Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 14 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Real Madrid le ganó al Atalanta, ganó la Supercopa, primer gol de Mbappé con el Real Madrid, con el pie derecho, buen gol por parte del francés, su primero con la camiseta del Real Madrid. Cruz Azul, Toluca y Tigres fuera de la Leagues Cup, avanzan el América y el equipo de Mazatlán. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Beto, saludos Eugenio, a todo el público en general. Por supuesto, hablar mucho del debut de Mbappé, su primer gol, un gran servicio de Bellingham. Se acomodó más por el centro, alternaban Rodrigo y Vinicius por izquierda, en fin, mucho equipo el Real Madrid tuvo para ampliar la ventaja frente a Atalanta, que había vencido en la Europa League al Bayer Leverkusen. Entonces, bueno, mucho por platicar todavía de lo que va a ser la historia de Mbappé en el Real Madrid.
Por supuesto, una historia que apenas comienza. El Inter de Miami eliminado también en la Leagues Cup. El sábado se van a jugar las semifinales. Eugenio Díaz, buenas tardes.
¿Qué pasa, Beto? Buenas tardes, Paco Gabriel. También un abrazo para ustedes, para la audiencia. Pues sí, sí, todo se centró en lo de Mbappé, aunque para mí no fue el mejor jugador de la cancha. Hubo varios que jugaron mejor que él, pero bueno, conocemos su calidad. Y poca gente habla de la ausencia de Toni Kroos. ¿Quién va a adquirir ese rol en este equipo? Hoy jugó Tchouaméni en esa posición. Creo que también es un tema para desdoblar, para desmenuzar. Y bueno, el año pasado, hablando de la Leagues Cup, el año pasado los clubes mexicanos como que no les importó mucho, no quisieron. Este año no pudieron.
No pudieron, es verdad, a pesar de la condición de favoritos de algunos de ellos. ¿Te escuchas agripado, querido Eugenio?
Sí, caray, sí, ahora sí que me pegó fuerte, pero aquí estamos, aquí estamos al pie del cañón.
Perfecto, que te mejores. Y sí, el América, Paco, termina por hacer una remontada sensacional, espectacular el día de ayer. Y el cuarto gol finalmente es una acción de Rodrigo Aguirre, en la que mete el cuerpo y después de un despeje largo de Malagón que ve al portero contrincante fuera de su portería, y es un gol que habla de la contundencia y de la potencia física que tiene Aguirre.
Sí, por supuesto, y de la contundencia que tiene América, un equipo que puede verse abajo en el marcador y en cualquier momento revertir la situación. Ese junto a Mazatlán, los dos únicos equipos que representan a México en la Leagues Cup.
Efectivamente, pudiera darse incluso la final Televisa contra TV Azteca, América contra Mazatlán.
Maravilloso.
Pudiera darse esa final. Y Ana Gabriela Guevara, por su parte, lanzó un duro mensaje a los medios de comunicación después, Eugenio, de la actuación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, la vamos a escuchar más adelante, pero hay que tener algo, es una servidora pública, ya vamos a tener palabras de Ana Gabriela Guevara, muy señalada, no nada más por los medios, por los propios atletas, de que las cosas no funcionan como deberían funcionar en el deporte, pero bueno, más adelante tenemos el audio para escuchar y platicar sobre sus declaraciones, algunas medio zafadas de digo yo, ¿no?, de tono, otras sí, quizá no con el lenguaje apropiado, ¿no?, pero bueno, las escucharemos.
Sí, con palabras altisonantes, algunas declaraciones de Ana Guevara, y por cierto, antes de ir al corte y de analizar más adelante los partidos del día de ayer, hay dos manos polémicas, Paco, en el partido del día de ayer, y se marca la segunda, el penalti que fue marcado a favor del América en el segundo tiempo.
Sí, en realidad no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Llama mucho la atención. Cualquier mano, hay quienes dicen que no es, otros que sí. El VAR muchas veces revisa, la señala o no la señala. Sí. Es increíble que en algo que tendría que ser mucho más sencillo de resolver, no nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Algo está pasando reglamentariamente o en la interpretación del reglamento que no nos ponemos de acuerdo.
Sobre todo eso, en la interpretación, la mano que sí se marca es un contacto en la mano, pero antes el balón pega en el muslo del jugador del equipo de San Luis. Vamos a una pausa, la primera de la tarde, y volveremos enseguida. Gabriel Díaz y Murrieta.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, decías, Eugenio, que no te pareció Mbappé el jugador más influyente del Real Madrid en el partido frente al Atalanta el día de hoy.
No, no fue así. Es un jugador que se siente siempre más cómodo yendo por el costado, pero ese lugar es de Vinicius Junior. Y aunque todos se mueven mucho y ninguno en realidad es un 9 de área, si tú te pones a ver lo que es Mbappé, Vinicius y Rodrigo, pues son jugadores de ataque que van por fuera, a veces van por dentro, pero no son 9 como tal. No desconoce la posición, lo vimos jugar ahí también muchas veces con el PSG. Pero bueno, esa ya es la labor de Ancelotti, de ver de qué manera va a terminar por acomodarlos, ¿no? Porque en teoría Bellingham no iba a ser un interior y Bellingham más bien parecía otro atacante, ¿no? Más que interior, más que mediocampista. Pero bueno, es el primer partido, debuta con gol, gana la Supercopa, mejor imposible, ¿no?
Claro, ¿y qué te pareció, Paco, esta victoria del Real Madrid? Un equipo que está llamado a ganarlo todo ahora con Mbappé ahí en el frente ofensivo.
Sí, bueno, me pareció un equipo muy poderoso. El cuadro inicial no cuenta con Modric, obviamente. Está Rüdiger con Militao, por ejemplo en la central, hace una tajada maravillosa a Courtois cuando el partido estaba 0-0, siempre es garantía tener a Courtois. Adelante Rodrigo, muy participativo, buen partido. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Valverde que es un jugador todoterreno. Y después, bueno, los cambios, siempre para mejorar, siempre tienes un cambio efectivo en el Real Madrid y le pasan por encima al Atalanta. En términos generales, Atalanta intentó, pero no, nada que ver. Y mira que Atalanta es un equipo muy importante, ¿eh? Te habla de lo que puede ser el equipo del Real Madrid.
Sí, un equipo súper poderoso este del Real Madrid y seguramente, Eugenio, habrá que esperar cómo se van acomodando las piezas de Ancelotti para encontrar un equipo súper ganador en los próximos meses.
Sí, tiene que ser así, esa es la exigencia. Hay quien habla del sextete, bueno, hay que esperarse, ¿no? Porque eso se da muy pocas veces en el fútbol. Es difícil. Y sobre todo la Copa del Rey, yo no sé por qué no se le da tanto al Real Madrid. No sé si no les importe mucho o si de plano hay algo ahí extraño, pero el sextete yo lo veo complicado, te soy sincero. Pero bueno, evidentemente la consigna es ir por todo.
Y vamos a hablar con Richard Méndez con respecto a este partido. El equipo del Atalanta, el rival del Real Madrid. Y sobre todo, Richard, mucho gusto en saludarte el día de hoy. ¿Qué te pareció el entendimiento, si es que lo hubo, según tu óptica, entre Vinicius y Mbappé el día de hoy?
Hola, qué gusto como siempre, Beto. La verdad creo que todos nos quedamos hoy con la sensación de ver más y mejores cosas de Kylian Mbappé. Creo que ese entendimiento lo vimos más dispuesto a Vinicius Junior que al francés. Y creo que se terminó asociando más Vinicius Junior con Jude Bellingham. También parte, creo que de las decisiones de Carlo Ancelotti. Y en esto creo que tú coincidirás conmigo. Siempre teníamos la duda de quién se iba a acomodar en el extremo izquierdo. Obviamente la capacidad de Mbappé de jugar de 9 le hacía como con la posibilidad de que le cediera ese lugar a Vinicius Junior. Pero ni Mbappé ni Vinicius se sienten bien jugando de 9, se sienten cómodos. Ambos son extremos izquierdos. En el caso de Jude Bellingham, que creo que es donde parte todo, hoy cuando vemos la formación en el 4-3-3, uno podía suponer que iba a haber un 5 y dos interiores, y el 5 iba a ser Tchouaméni, y los interiores iban a ser Fede Valverde y Jude Bellingham, y acostumbrado a sorprender tácticamente Carlo Ancelotti. Cuando arranca el partido, Jude Bellingham lo primero que hace es colocarse por delante tanto de Tchouaméni como de Fede Valverde. Entonces era un 4-2-1-3, no 4-2-3-1, porque los dos extremos estaban muy metidos hacia el frente. Entonces, Jude Bellingham me da a mí a pensar, Beto, que esta temporada va a ser esa función de media punta, asociándose mucho con el extremo que esté en la izquierda, en este caso Vinicius Junior. Y eso dejó a Mbappé por un largo rato de partido A ver, sin espacio para marcarle línea de pase al compañero, para poder recibir con alguna ventaja hacia el rival. Creo que más allá del gol de Kylian Mbappé, me parece que todo viene también producto de la inercia en la que cayó el partido tras el gol de Fede Valverde. Yo sinceramente esperaba más de Kylian Mbappé, pero entiendo también, Beto, que hay mucho todavía por cortar, ¿no?
Sí, saludos, Richard. Comentarte nada más al respecto a lo que mencionas, y además estoy de acuerdo, que no es la posición donde mejor se sienten los dos. Sin embargo, en el gol de Mbappé, la manera en que se desmarca, ¿no? O sea, jala la marca y después le gana la espalda al defensor, le asiste Bellingham y define. Eso me parece que no lo haría Vinicius. Yo creo que en todo caso, quien más cómodo se puede sentir ahí entre Vinicius y Mbappé, porque Rodrigo sin problema puede jugar ahí como centro delantero, pero entre Vinicius y Mbappé sería el francés. No sé cómo lo ves tú.
Hola, Paco. Pues sí, totalmente. Es que creo que Mbappé está más hecho para ese tipo de funciones de lo que puede estar Vinicius. El tema es que Mbappé, por un tema de potencia, de velocidad, de zancada, que tú lo conoces bien, es alguien que requiere espacio, ¿no? Pero esos desplazamientos, de hecho hay un movimiento muy bueno de Kylian Mbappé en el gol de Fede Valverde. Cuando Vinicius llega hasta la última línea, Mbappé amaga con dar la carrera hasta la frontal del área, pero se detiene en el punto penal. Y con ello hace dudar a los centrales, que se abren un poco, y por eso es que la pelota llega hasta el segundo palo, donde aparece Fede Valverde libre de marca. Ese son el tipo de detalles que tiene Mbappé que no tiene Vinicius Junior. Y coincido contigo, creo que por eso también a Carlo Ancelotti se le hace más fácil entregarle la banda izquierda a alguien como Vinicius Junior que dársela a Mbappé, porque Mbappé le da en el área lo que no le puede dar Vinicius.
Saludos, Richard. Eugenio Díaz de este lado. Hizo un cambio, Ancelotti al minuto 75, metió a Modric a agarrar un poco la pelota en el partido y sacó a Rodrigo. Yo creo que esto lo vamos a ver varias veces en este próximo año futbolístico, en donde va a cambiar por momentos al 4-4-2, y pues no va a sacar a Mbappé, y me parece que no va a sacar a Vinicius. Entonces Rodrigo sería el sacrificado, ¿no?
Sí, con el gusto de siempre de saludarte. Vinicius es inamovible. Creo que Vinicius, para que lo saque, tiene que estar muy agotado, y entonces de pronto en alguna variante llevar a Mbappé a jugar de extremo ocurrirá alguna que otra vez, pero sí, la constante, todo apunta a que alguien como Rodrigo va a ser el que más va a tener que sacrificarse del once estelar. Yo imagino que él fue el once estelar de Real Madrid, pero es eso, es pasar a ese esquema del 4-4-2, no tan en línea, sino más bien en el diamante, como lo hacía la temporada pasada, y entendiendo que al retirar de la ecuación a Rodrigo, pues le da la oportunidad de sumar a alguien como Luka Modric, precisamente por los tiempos, por la pausa que es necesaria. Hoy yo creo que mucha gente extrañaba eso, la pausa, la precisión y la salida desde la mitad de la cancha con el ritmo exacto, con el tiempo que te exigía el partido, que no lo vamos a tener más porque ya se fue Toni Kroos. Y eso creo que en la mitad de la cancha del Real Madrid se va a extrañar por mucho tiempo, porque a los merengues los mal acostumbró el alemán a todas esas características que eran nobles y fáciles para él de dar, pero que son tan difíciles de encontrar en el fútbol.
¿Tú dirías, Richard, que el del Real Madrid es el mejor plantel del mundo?
A mí me cuesta verlo así porque, a ver, por nombre uno puede pensar, bueno, hoy el Real Madrid tiene a dos de los tres candidatos a futuro a ganar muchos balones de oro. Y cuando hablamos de varios balones de oro, hablamos de Kylian Mbappé y hablamos de Jude Bellingham y tal vez de Vinicius Junior. Pero creo que todavía el Real Madrid nos sigue quedando a deber en cuanto a funcionamiento. Uno, cuando ve un equipo de tantas estrellas como el Real Madrid, tú esperas a que sea desde el minuto cero hasta el 90, que sea colirio a la vista. Y ese colirio hoy para mí lo sigue ofreciendo el Manchester City. Creo que difícilmente yo pondría al Real Madrid como el mejor equipo del mundo, aunque sí, sigue siendo el equipo más efectivo. Ahí sí creo que todavía nadie le gana.
Correcto, Richard. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, Beto, muchachos. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.
Igualmente, Richard, que te vaya muy bien. Buenas tardes, Richard Méndez, con el análisis muy puntual de lo ocurrido con el conjunto del Real Madrid. Vamos a cambiar de tema para hablar sobre el América, que ayer avanzó a la penúltima instancia de la Leagues Cup con una buena actuación del supercrack Valdés, del portero Malagón, la lesión de Dilrosun en el partido de ayer. Y vamos a escuchar al técnico brasileño André Jardinet.
Fue un partido muy raro, muy diferente de lo que nos gusta, porque te sale del control muchas veces, mismo cuando estábamos ganando. Nunca tuvimos la sensación de estar en el control absoluto del juego, también por méritos del rival. Es un equipo que no atraviesa un gran momento en la Major League, pero se ve las formas desde el torneo pasado, en formas claras, saben a qué juegan, tienen una forma de ataque interesante, difícil de marcar. Y nos costó defenderse bien en este partido. Entonces siempre una sensación de no estar en la defensa 100% ajustada y pasando por dificultades desde el primer tiempo. Viene el segundo tiempo, intentamos ajustar un par de cosas para justamente tenemos esta solidez defensiva y viene el lance del primer gol, que es un contragolpe nuestro, una chance de tal vez allí matarnos el juego, y de este contragolpe sale un contragolpe rival, te mete el 1-1 y una sensación de que el gol rival nos movió un poco, nos sacó confianza y viene el segundo muy rápido, y estos partidos eliminatorios son así, tú tienes que reaccionar muy bien cuando metes un gol y sobre todo reaccionar más fuerte aún cuando sofres un gol, ¿no? Y el gol de rival para mí es que llama el segundo gol, pero a partir de ahí sí, sensaciones de la equipo que tenemos, de por qué somos bicampeones, porque ahí se ve un equipo contundente, un equipo que no se entrega nunca, que mira mismo teniendo poco tiempo y sabe que va a generar, que va a frente. Los cambios fueron muy, muy importantes, y remontar en este escenario es para nosotros es muy, muy importante. Revela la fuerza mental que tenemos, pero deja varias lesiones del partido, de cosas que tenemos que mejorar, por cierto, pero nos da las sensaciones de que tenemos mucho potencial para pelear ya ahora por este título.
Vamos a una pausa y analizaremos el partido del América de anoche en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La rareza del partido de la que hablaba Jardinet antes del corte, quizá tiene, Paco, que ver con las volteretas, con haber estado abajo en el marcador, de tener que remontar, de no haber tenido el control total del partido, como el propio Jardinet lo reconoce, pero a final de cuentas el mejor plantel, el buen fútbol y la forma de regresar al partido le permiten al América avanzar a la siguiente ronda.
Sí, este rival del Saint Louis, que no el San Luis, sí, como muchos dicen, sí. Último lugar, ocupa los últimos lugares de la MLS. Yo pensé que iba a ser un partido mucho más sencillo para América.
Sí, yo también lo pensé.
Honestamente.
Rival.
Sí, se jugó en California. Sí tiene que ver mucho también el hecho de que se juega de visitante todos los partidos. Sí tiene que ver. Y los traslados y demás. Al final América, me gusta su reacción. Lo que no ocurrió con otros equipos mexicanos.
Sí.
Sí. Y bueno, ahora América va contra Colorado, ¿no?
Sí.
Que fue el equipo que eliminó a Toluca. Y será el único, bueno, junto con Mazatlán, que va a enfrentar a Filadelfia, ¿no? Los únicos representantes del fútbol mexicano, de la Liga MX. Porque aquí no es fútbol de Estados Unidos contra fútbol de México. No caigamos en eso.
Sí, claro. El América juega el sábado su partido, Eugenio, y sí, pues de ahí dependerá si logra avanzar a la gran final. Y Valdés sigue siendo el gran conductor, el artífice, la pieza clave del conjunto del América.
Sí, el que clarifica las jugadas. Ese muchacho está sano y además es un jugador veterano, el chileno. El América pues tiene mucho futuro. Yo, además de lo que decía Paco, que comparto, yo al América lo veo con un plantel muy amplio. Lo veo con gente con mentalidad ganadora, que creo que eso a veces le ha faltado a algunos equipos mexicanos. A estos no les gusta perder. Y compiten en el ámbito internacional, ¿no? Porque a fin de cuentas es un torneo internacional. Son dos países diferentes, con dos estilos diferentes, dos ligas. Y eso sí me gusta, sinceramente, del América, que por algún momento yo pensé que iba a perder, porque tuvo el 3-1 San Luis.
Exacto.
San Luis tuvo el 3-1 y ahí quién sabe cómo se hubiera puesto la cosa, pero bueno, la verdad es que entre la calidad de sus futbolistas del América y la buena banca, por si tú ves los cambios, dices, ah, caray, estos jugadores en otros equipos serían titulares. Creo que es muy merecido lo del América, y sin quitarle un ápice de los logros que han hecho los jóvenes de Mazatlán con Vucetich, pues la verdad, el equipo que pudiera mexicano llegar a la final, a mí me parece que es el América.
Claro, y con la desventaja de 2 goles, cuando iban 3-1, como bien apuntas, es cuando emerge el empaque, la categoría, el buen plantel que tiene el América, y a final de cuentas viene este despeje largo, donde Malagón me da la impresión de que intenta despejar hacia la portería contraria, porque el portero no está, el portero está ausente, el balón sale medio abierto y botando, y es ahí donde aparece la corpulencia, la carrocería de Aguirre para marcar un magnífico gol con el conjunto del América. El que pierde es el Tigres, queda eliminado el equipo de Paunovic, y esto dijo Tuca Ferretti en ESPN.
Sí, ya me tiene harto Tigres. Sí, ya me tiene harto. Cada vez que apuesto andan perdiendo ahí, dando vergüenza. La verdad, es que tienen jaladas. Mete el mendigo francés del principio. Es el jugador más importante. La gente tiene miedo de que juegue André. Mételo. Deja de payasada, man. Sí, es una vergüenza quedar eliminado de esta forma. Vergüenza. Contra un equipo inferior, con todo respeto, muy inferior. Muy inferior. Una vergüenza, que deje de payasada de estar dando declaraciones que no viene ni al caso viene. Y ya, perdón.
¿No se lo habrán pedido? Que de, no en este partido, pero que de a poco vaya preparando esa transición de salida para Andrés. Es pregunta,
A ver, es mi jugador estrella. Lo meto. No puedes, te saco.
Claro.
Primero, lo meto.
Sí. A ver, yo creo
lo que... Lo meto y punto.
Que tiene que venir ya esa
¡rómpete,
transición,
si quieres!
Yo creo que sí tiene que venir ya esa transición, pero por lo de arranque. No en este partido.
Claro, no.
Y por lo de arranque. Y de a poquito sí creo que ha ido perdiendo ese rol protagónico que tenía antes, que era intocable y que nadie lo sacaba.
Llama payasada, Tuca, al hecho de que Paunovic Paco no meta a Gignac. ¿Qué opinas sobre eso?
No me gustaron los cambios de Paunovic ayer. Yo vi un partido controlado. No me gustaron los cambios. Lo de Gignac, pues bueno, el Tuca lo conoce mejor que nadie.
Sí.
Lo que sucede también, venía haciendo bien las cosas Paunovic, tanto en Liga como en esta Copa, y te eliminan. El New York City en este caso, que juega de local, que es otro, volvemos a lo mismo, o sea, no nos rasguemos las vestiduras. En los partidos de visita recíproca, ¿no? Que son la Liga de Campeones de CONCACAF, vas a jugar al Universitario Monterrey y Tigres le mete 3 a este equipo y lo elimina.
Sí.
Esta tiene esta particularidad, no te puedes equivocar, porque es a un partido, no te puedes equivocar, se equivocó Paunovic y... Yo sí le daría más minutos a Gignac, tiene razón el Tuca. Yo sí le daría más minutos a Gignac y yo no hubiera sacado a jugadores que venían marcando diferencia. Por Marcelo Flores, por ejemplo.
Marcelo, claro.
¿No?
Sí.
Es el que encara, es el que te gana en el mano a mano, en uno contra uno.
Que esté en buen momento.
Sí, claro.
Y lo escuchamos, Eugenio, con los nervios de punta, exaltado, al borde del patatús. A Tuca Ferretti en ESPN el día de hoy.
Y que ya no le apuesta a Tigres, entonces.
Muy pasional. Yo pensé que el Tuca era Puma de corazón, porque de ahí salió, pero veo que no. Veo que su sangre es de Tigres. Y fíjate, hay algo más que comentó a lo largo del programa de Picante hoy el Tuca, que se me hizo muy interesante. Él habla de que de ser equipos regionales, él habla de los Tigres, pero yo metería Rayados, la verdad. Cambiaron eso. Él con Tigres, que lo volvió ya un equipo importante de la Liga Mexicana. Y creo que Vucetich en algún momento a Rayados lo mismo. Eran equipos locales, equipos que lucían nada más en sus canchas y cuando salían, sobre todo al DF, les daban ganas de ir al baño. Esa es la verdad. Cada vez que venían al DF los goleaban. Y eso cambió a través del año, a través del tiempo, perdón, por los jugadores que fueron llevando y por, evidentemente, los entrenadores que tuvieron y las directivas. Pero eso se podría perder. si estos equipos pues dejan de ser protagonistas y dejan de ganar.
Sí, lo que ocurre también es que un equipo de esta jerarquía, el hecho de que quede fuera, es tomado, claro, como un fracaso. Y vamos contigo, Héctor Tello, para preguntarte justamente eso. ¿Cómo se toma la eliminación del equipo de los Tigres allá en Monterrey?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos entonces para todos. Como tal, como un fracaso en esta gestión de Veljko Paunovic, en la que, bueno, se habló que en la interna del equipo, la Leagues Cup tenía un interés, una meta por cumplir, que era ganarla, porque es de los torneos que Tigres no ha ganado, y esta generación de jugadores sumamente exitosa, pues querían tenerlo ahí en las vitrinas del equipo, más allá de si la importancia o no que le pueda dar el aficionado a esta competición binacional. Pero sí, por supuesto que molesta, esa sensación de que quedaron a deber dentro del plantel, y que, bueno, pues tendrán que retomar los entrenamientos pensando en que no pueden bajar de lo que mostraron en el arranque de la apertura 2024, que esta pausa que se hace por la Leagues Cup no debe de afectar, y que rápidamente tienen que reponerse de este golpe anímico, Beto.
Supongo que esto no mancilla la permanencia o la estabilidad o la solidez de Paunovic en el proyecto, Héctor, aunque no deja de ser un revés importante ante equipos que son supuestamente inferiores a los mexicanos.
Sí, de acuerdo, Beto. Hay mucha confianza en lo que puede dar este nuevo cuerpo técnico en Tigres, que les gusta a la directiva, a la metodología, la forma en la que han contagiado a jugadores que se hablaba que no iban a aceptar la intensidad, el dinamismo que pretende Pauno en el equipo, porque son jugadores hechos y derechos y que ya ganaron mucho con sus formas y estilos. Bueno, eso lo tiene bastante comprensado el grupo, el que se haya formado realmente una competencia interna por los puestos, que no haya un titular fijo en cada posición, producto de lo que ya comentaban de Gignac entrando muy pocos minutos al campo. Eso te da el reflejo de que realmente sí pone a competir Pauno a su plantel, y que, bueno, pues va a buscar el rejuvenecimiento de la plantilla paulatinamente, pero sí apostando a que pues tienen que entrar a esa etapa, aunque la afición se muestre renuente a despedirse de grandes ídolos en el equipo. Hoy se confirma, Beto, suman a Rafael Guerrero, de 21 años, que queda libre de Cruz Azul, un central de juvenil que conoce bien Gerardo Torrado. Es el primer fichaje de forma directa en la gestión de Torrado, y están apostando por ese rejuvenecimiento.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con gusto, Beto, buenas tardes.
Buenas tardes. Quedan fuera Eugenio Rayados, Tigres, Cruz Azul, Toluca, Chivas, Necaxa, Santos, Pumas también, después de un vergonzoso partido frente al...
Terrible.
Sí, frente al Seattle Sounders, y sobreviven América y Mazatlán.
Es correcto. Columbus enfrentará a Nueva York, Filadelfia, Mazatlán, Seattle Sounders contra Los Ángeles. Tremendo agarrón, ¿eh? Buenos estos dos equipos de la zona oeste de la Unión Americana. Y América, Colorado, Rapids, ahí están ya los cuartos de final, listos.
Próximo sábado, los cuartos de final.
Correcto.
Y se pudiera llegar a dar esta final mexicana en el torneo de la Leagues Cup, después del fracaso estrepitoso de varios equipos como Pumas, por ejemplo, con una conducta defensiva desastrosa, con desconcentraciones, con marcas regaladas, con penales flagrantes, con broncas, en fin, mala imagen dejó el equipo universitario, que reaparecerá en la liga contra el Atlas la próxima semana. Volveremos enseguida para hablar de Cruz Azul.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más allá del resultado,
sin lugar a dudas, nosotros queríamos llegar hasta el último día. Ese era nuestro objetivo. Con ese objetivo vinimos a disputar este torneo a Estados Unidos. Entonces no me puedo poner a pensar qué me deja el resultado, sino en estos momentos, sin lugar a dudas, la tristeza de no haber avanzado. Hoy te puedo contestar simplemente eso. Después, la tranquilidad de que los jugadores tienen esa valentía enorme para ir a remontar un resultado adverso por 2 goles y con 1 jugador menos, la verdad que es mérito de ellos, de su coraje, de su valentía y de su espíritu competitivo. Y después, sin lugar a dudas, bueno, felicitar a Mazatlán que pudo pasar a la siguiente fase, y nosotros creo que aprovechar estos días que quedan para la reanudación de la liga, para poder revisar todo lo que fue esta experiencia, este viaje, esta competición, y ver qué nos deja, y ahí sí, qué nos deja y qué tenemos que corregir. Al final no hemos perdido, pero tampoco hemos ganado en los 90 minutos, por diferentes factores, por diferentes circunstancias. Pero bueno, sin lugar a dudas que tendremos que hacer un balance de lo que fue toda la competencia. Y nada, agradecer a los jugadores por esa entrega hasta el final, y sobre todo a la afición que se hizo presente en cada estadio, y eso a nosotros nos llenaba de orgullo y de energías.
Cruz Azul también queda fuera. Yo creo, Paco, que estos resultados no reflejan una nueva superioridad de los equipos del MLS sobre los mexicanos, pero ¿cómo explicar estas eliminaciones?
El tipo de torneo que es un solo partido y de local. Uh-huh. Los equipos de Estados Unidos, me parece lógico.
Saca ventaja.
Sí, claro que es una gran ventaja. Uh-huh. Insisto, el torneo, el formato de ida y vuelta, que es la Liga de Campeones de CONCACAF, tiene una abrumadora diferencia.
Claro.
¿No? Abismal entre la Liga MX y la MLS, pero en lugar de tomarlo de otra manera, desde otro punto de vista, hay una obsesión de que ves, ya te estaban ganando otra vez, ya te volvieron a ganar, y el fracaso de... No, es cierto que no te gusta perder, y más como han perdido algunos equipos, pero no lo pongamos como el fútbol de Estados Unidos y el fútbol de México, que honestamente han pasado un verano desastroso, ¿eh?
Sí.
Tanto uno como otro.
Sí, sí.
Los Juegos Olímpicos de la selección de Estados Unidos le metió 3 Francia, le metió 4 Marruecos, la selección olímpica. Los eliminó Panamá y Uruguay en la Copa América, y a México, bueno, pues ni qué decir, también un desastre. Entonces, no es una referencia de uno y otro fútbol. Es un buen torneo, a mí me agrada, y yo veo también la Copa Libertadores y digo, los mejores equipos de la MLS y de la Liga MX podrían participar sin problema en la Liga en la Libertadores y competir, y competir. Lo de Cruz Azul, lo dije antes del partido, Beto, Eugenio, ojo con lo de Piovi. Piovi juega muy sobrado, regala balones, cae en excesos de confianza, no tiene una buena marca en ataque. Ayer sale expulsado, le regala el partido a Mazatlán.
Sale expulsado seguido.
Entonces, a ver, hay cosas por mejorar en el caso de Cruz Azul y en todos los equipos. Las declaraciones de Paiva. Paiva sigue, sí, declarando de una manera lamentable, ¿no? Cuando dijo, no, es que este torneo, cuando lo eliminó el Herediano en la Liga de Campeones de CONCACAF, luego ya se metió a tratar de arreglar el fútbol mexicano. Primero arregla tu equipo, man. Primero arregla tu equipo.
Justo vamos a escuchar a Paiva.
Ni un fracaso, ni un mal torneo. En un torneo donde ganas de 4 partidos, ganas 2 en el tiempo normal, en los 90 minutos, quedas en primer lugar en tu grupo, ganas en los 16avos de final por penales, en un partido en que ha sido tu peor partido, y en que hoy haces el mejor partido del torneo, y por lo que se vio, por lo que se miró durante los 90 minutos, te quedas fuera, no puedo decir que es un fracaso. Siempre que no ganas, no puede ser un fracaso. Un fracaso sería si sales en el primer momento de grupos, si no ganas ningún partido, si juegas mal. Los 2 primeros partidos han sido muy buenos. El partido con Houston ha sido nuestro peor partido a nivel de lo que es nuestro juego, pero estuvo el carácter, la personalidad, ir atrás del resultado tal como hoy. Solo que hoy nosotros empezamos el partido a mil. Nosotros empezamos el partido muy bien, empezamos el partido generando y generando y generando. Y no dando siquiera con una presión extraordinaria, no dando siquiera opción a que Colorado tuviera oportunidades de gol. Casi en la primera llegada es cuando Colorado hace el gol, sacando balones parados. Entonces, no puedo de forma ninguna decir que es un fracaso el torneo por lo que hemos hecho. Yo no me quedo solo con los números de los resultados, me quedo con todo lo que el equipo ha hecho. No puedo decir que fue un fracaso. Obviamente no pasas, no estamos felices, fallas ahí, pero de un fracaso, de un mal torneo, no estoy de acuerdo.
El equipo de Colorado, Eugenio, elimina al Toluca 2-1. Navarro y Yapi al 96 marcan los goles del equipo del Colorado, que termina eliminando a los Colorados.
Sí, el equipo de Chris Armas, que fuera, por supuesto, futbolista profesional, un equipo con una base de futbolistas locales, tiene, por lo menos de titulares, tendrá 2-3 extranjeros, mencionaste a Navarro, el brasileño, a Abubakar, el central africano, y algún otro que se me escape, pero es un equipo con jugadores locales, que no tiene esas figuras internacionales, digamos, que tienen otros equipos de la MLS. En algunas cosas comparto con este señor, creo que Toluca, en términos generales, es de los equipos que mejor jugó este torneo, pero bueno, al final se va eliminado y la palabra fracaso a muchos no les gusta, ¿no? Se les hace demasiado dura. La verdad es que yo, por lo menos, al Toluca sí le había puesto la fichita. Yo pensé que iba a ganar su partido.
Y yo creo que el fracaso es directamente proporcional a las posibilidades de llegar lejos de algunos planteles, es decir, ¿verdad? O sea, América, Tigres, Monterrey, obviamente, Guadalajara, Pumas, se acentúa el fracaso de estos equipos. Vamos a escuchar a Jesús Bernal. Jesús, mucho gusto en saludarte con el reporte de las Chivas.
Saludos, Beto, muy buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Pues el equipo del Guadalajara sigue trabajando, ya se confirmó al menos que regresa a la actividad en la fecha 5 cuando se enfrenta a los Tigres, toda vez que el equipo de Nuevo León quedó eliminado ayer en la Leagues Cup, y por ahora pues simplemente siguiendo con la semana de trabajo ya programada en las instalaciones de Verde Valle. Hoy se dio a conocer que el futbolista Jesús Brígido, quien surgiera de la cantera del Guadalajara con Veljko Paunovic y que durante pues el último año no jugó de la mano de Fernando Gago, ha sido transferido al equipo de San Antonio de la segunda división de los Estados Unidos, va a préstamo sin opción a compra, con lo que pues esperan pueda regresar como mejor futbolista al rebaño sagrado. Así es que pues un jugador menos que se resta del plantel, pero que irá en búsqueda de los minutos que no tenía en el equipo de las Chivas. Y por lo que respecta a Javier Chicharito Hernández, pues ahí sigue entrenando, trabajando con toda la paciencia del mundo por parte del cuerpo técnico para que pueda recuperarse, y la intención es que pueda estar listo para visitar a los Tigres la próxima semana en la fecha 5 del fútbol mexicano allá en el Volcán. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. En los goteros informativos, Maxi Araujo cerca del Sporting de Lisboa. Alexis Sánchez firmó con el Udinese. Sergi Roberto se despidió del Barcelona. Fenerbahce de Mourinho, eliminado de la fase de clasificación de la Champions. Manchester United completa el fichaje de Marx de Ligt, procedente del Bayern Múnich. El sorteo de la nueva Champions League será realizado por un software. Y en una noticia que se está repitiendo mucho en los medios españoles a esta hora del miércoles, el papá de Lamine Yamal fue apuñalado en un estacionamiento en Mataró, ahí en Barcelona. Resulta que fue increpado por unos jóvenes en un estacionamiento. Todo parece indicar, según los primeros reportes, como el del periódico La Vanguardia, que el papá de Yamal respondió a los gritos y los insultos, y desafortunadamente alguien sacó un puñal y lamentablemente hirió al papá de Lamine Yamal. Fue apuñalado el papá de Yamal y
qué barbaridad.
Se fue a un hospital, Eugenio. Uf. Está en este momento en un hospital el papá de Yamal, y deseamos que se recupere pronto de este muy desagradable incidente.
Sí, lo reportaban como delicado, la información que va llegando en este momento. Qué barbaridad, se empiezan a ver estas cosas ya en muchos lados del mundo, tristemente, ¿no? ya se empiezan a como que a ver cada vez más, ¿no? Estas situaciones, habrá que saber el móvil o más detalles, si tiene que haber algún asunto por relacionado con el hijo o con una cuestión racial. Habrá que tener más información para ampliar el comentario, pero es una desgracia, es una pena esto.
Terrible, terrible la noticia. Dicen algunos medios que pudo tratarse de un ajuste de cuentas, pero ya las autoridades están tratando de esclarecer los hechos con testigos de este incidente en el cual resulta apuñalado el padre de Lamin Yamal. Estaremos más dando más detalles en los espacios de ESPN durante la tarde. Pero ahora vamos contigo, Adriana Maldonado, porque habló y habló fuerte. Ana Gabriela Guevara, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Excelente tarde. Sí, bien lo mencionas. Habló y muy fuerte la titular de la CONADE dando este balance de resultados de lo que fueron los Juegos Olímpicos para la delegación mexicana. Fue cuestionada por toda esta ola de críticas que ha recibido en su gestión durante este ciclo olímpico. Esclareció varios temas de acreditaciones, de algunas fotografías que incluso circularon de que estaba viajando en primera clase, comiendo en restaurantes de alto nivel en Francia, el no apoyar a los atletas, bueno, ya deja muy en claro que los apoyos siempre han estado por parte de la CONADE, por parte de la institución, y ahí están los resultados. También menciona, Beto, algo interesante en el caso del taekwondo, que fue una de las disciplinas que más apoyos económicos recibió. Sí, dice, no fue el representante que yo vi como campeón mundial con la actuación de Carlos Lanzuárez, y revela que los medallistas olímpicos sí recibirán estímulos económicos, 2 millones de pesos para los ganadores de la medalla de plata y 1 millón más para los ganadores de bronce. Si te parece, escuchamos un poco de lo que dijo Ana Gabriela Guevara.
Claro.
Se los adelanto para que después no digan que me lo puse a modo. Es un tema de colectividad y es una situación de empatía con mis colegas medallistas olímpicos. Quisiera solamente concluir diciéndoles que hemos afrontado todas las batallas. Estoy totalmente satisfecha del papel desempeñado por nuestro país en los Juegos Olímpicos. Estoy agradecida con todos los integrantes que componen esta administración de la CONADE, haciendo de cada momento de nuestro día a día diferentes hitos que nos han ido marcando y que mi parte competitiva no finaliza. Entre más me chingan, más me crezco. Y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Y cuando pasó en el 2019, que pensamos que teníamos que bajar la guardia, fue todo lo contrario, porque, insisto, sigue siendo una mentira. Y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen, y no lo han traído impreso. No existen ninguna averiguación dentro de la Fiscalía, no existe tampoco ningún expediente abierto en la función pública. Por lo tanto, la pregunta a muchos de sus colegas de por qué no damos una postura, porque no podemos validar lo que es mentira, y si es mentira se va a quedar en una mentira. Que el tiempo se encargue de contestárselas. Mientras tanto, nos ocupamos por dar resultados.
Ahí están las palabras de Ana Gabriela Guevara. Entre más me crezco, dice Ana Gabriela Guevara, que está, por lo visto, Adriana, no sé cómo la hayas tú analizado en su actitud y en su lenguaje corporal, pues segura de lo que hace, más allá de tambalearse ante las críticas que ha venido recibiendo.
Sí, correcto. Incluso un compañero le preguntaba si estaba molesta al respecto, y más que verle un semblante de molestia, es como un semblante de hartazgo. Ella dice, no se me ha comprobado absolutamente nada, me he cansado de decirlo una y otra vez. Hace mención a las chicas de natación artística que dice, un juez, porque ellas fueron hasta un juzgado, un juez les pidió pruebas, no las entregaron antes de irse a esta justa veraniega, así es que tampoco hay algo que ellas me puedan, pues como tal, a mí pedir como titular de la CONADE. Hay un cuestionamiento que hay que darle seguimiento, Beto, y es el caso de estos estímulos a los medallistas. ¿Por qué? porque hay dos clavadistas dentro de estos medallistas, el caso de Osmar Olvera y de Juan Celaya. Hay que ver cómo va a ser el procedimiento con ellos, porque al no existir una federación de natación, ellos tendrían que declarar ante Hacienda ese estímulo económico. Entonces ella deja muy en claro que va a ser todas las formas, va a buscar la manera para que ellos sí reciban ese estímulo económico por lo conseguido en París. Así es que le tendremos que dar seguimiento al tema. En el caso de los restantes medallistas, sin problema podrán recibir este apoyo económico.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Con respecto al vuelo que pagó Eugenio,
¿sí?
Yo digo, si lo pagó de su bolsillo está bien, está en su derecho, pero quizá considerando que los presupuestos para los deportistas no son elevados o que ha habido tanta cuestión, tantos dimes y diretes y tanta precariedad por momentos también en el apoyo económico a los deportistas mexicanos de esta época, pues quizá, no sé qué opines, convendría un perfil un poquito más bajo, o qué piensas tú, Eugenio, al respecto, porque
no, coincido.
Todo parece indicar que ella paga su boleto de avión.
Sí, sí, sí. Mira, lo que pasa es que es servidora pública.
Ese es un punto importante.
Es que ese es el tema. Y,
sí, de acuerdo.
Y ya tuvo palabras fuertes, ahora no las escuchamos, pero ella dijo que lo que se traga, lo que se unta y lo que viste, pues ese es su problema, ¿no? Hace lo que le da su regalada gana, palabras más o palabras menos, pero yo pienso que si lo que come, porque tragar pues suena medio feo, ¿no? Lo que se ponga, lo se unte, lo que se tenga de ropa proviene del erario. Tiene la obligación como funcionaria pública de rendir cuentas por cada peso que gasta y mantener un perfil más bajo, porque ha habido muchas críticas en torno a los manejos de la CONADE, más allá si hay denuncias o no por malversación de fondos, ese es otro tema, pero los propios atletas han hecho pública esta molestia, pues habría que tener, creo yo, otro perfil, otra manera de manejarse.
Dice aquí también, ahora les digo, dice todo lo que tú dices, ¿no? Todo lo sí. Que gano me lo trago. Me lo unto y me lo visto, de una manera un poco, pues sí, burda, quizá, áspera.
Sí. Poca educación.
Y luego dice Eugenio, dice, me lo gasto como me da mi gana. No digo la palabra porque pues ya no estamos en los tiempos donde la Secretaría de Gobernación multaba, ¿verdad, Eugenio? Porque ahora ya en los programas dicen groserías.
Sí.
De todo tipo. Y aquí, pues, somos más o menos educados, más o menos. Entonces, pues, no vamos a decir las palabras textuales de Ana Gabriela, pero sí el lenguaje barrial, digamos, coloquial, y que reflejan, Eugenio, estas palabras, pues, yo creo que hartazgo de lo que lee, de lo que escucha y de lo que se le reclama constantemente a Ana Gabriela Guevara.
Sí, pero repito... Muchas de estas incomodidades o de estas quejas han salido de allá adentro, de los propios atletas.
Sí.
Porque ella habla de los medios. Sí. Pero sí. Si de allá adentro sale todo el problema, es que algo habrá, ¿no?
De acuerdo. Aquí vamos al gotero de la NFL. Los 49 aún desean retener a Brandon Ayuk, pero ya hay canje pactado con los Steelers. El quarterback de los vikingos, J.J. McCarthy, se pierde la temporada por lesión y en las grandes ligas, Juan Soto de los Yankees, batea por vez primera 3 jonrones en su carrera en un mismo juego. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Paco, Eugenio, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós, que te mejores.
Gracias.
Fin.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.